vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La encontrarás al final de tu camino. Largo el tránsito de la aparente dualidad, la lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Como un extranjero no siento ataduras del sentimiento y me iré.
Buenas tardes, muy buenas tardes. Seguimos aquí desde el programa Nómadas Sin Tópicos. Seguimos aquí desde el programa Nómadas Sin Tópicos, su programa favorito. En una tarde ya, gracias a Dios, primaveral, terminaron las lluvias, parece. Y tenemos aquí a Claudia con nosotros. Hola, muy buena tarde.
Hola, buena tarde. Bueno, avui, per als que no se'n recorden, dia 5 de maig, és el dia de la mare, així que bueno, espero que li feu algun detallet o que almenys li feu tindre com algun dia així una mica especial per ella.
Això, tot i que el dia de la mare hauria de ser cada dia.
Sí, 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 realment sí, però bueno, no està malament tindre un dia especial.
Molt bé, molt bé. Doncs des d'aquí un petó molt fort a totes les mares. I també un beso muy fuerte a nuestro compañero César, que esta tarde no va a estar aquí con nosotros. Por lo tanto, vamos a desear que los duendes no nos hagan muchas trastadas, porque, sin César nos sentimos un poco inseguras. Aunque sí nos gustaría mucho dedicarle un tema a César, para que, bueno, aunque hoy no pueda estar aquí con nosotros, queremos que nos acordamos de él y que tenemos muchas ganas de que vuelva a estar aquí.
Yeah.
Bueno, pues muchas, muy buenas tardes. Esperemos que se queden con nosotros hasta las 7, que es lo que tenemos previsto aguantar aquí estoicamente, con contenido o sin contenido, puesto que el Skype todavía no acaba de funcionar del todo y tenemos ahí a Gabo suspendido en Bolivia y a Muna en Brasil, que han prometido traernos sus secciones habituales, Cantos Contados, y Gabo había hablado de enviarnos o de comunicarnos vía Skype algo acerca de las escuelas solidarias y comunitarias allí abajo en Latinoamérica, donde está haciendo una labor muy interesante. Como siempre, Gabo, uno de nuestros nómadas más habituales. ¿Y qué tal, Claudia?
Pues muy bien, aquí muy contenta de estar aquí otra vez. Y bueno, me parece que los temas que traemos hoy son muy interesantes.
Por ejemplo...
Bueno, vamos a hablar un poco de la publicidad, de la situación de las escuelas públicas aquí. Y bueno, creo que son unos temas que a veces no nos planteamos cómo está la cosa y que es importante reflexionar un poco.
Pues muy bien. Como siempre, intentando aquí dar una opción desde los mismos medios, aunque son medios libres, evidentemente, dar una visión un poco crítica también de aquello que se transmite a través de los medios más masivos. Y desde mi columna la idea era hablar un poco de la educación pública, de a dónde nos puede llevar una educación con tanto recorte, de lo que puede generar en un sentido un poco quizá pesimista, ¿no? Pero también hablar un poco del tipo de metodología de las escuelas Waldorf, que es una metodología elegida por muchas de las élites que trabajan realmente con la tecnología y con los medios de información y comunicación de masas, que realmente ahora, a la hora de educar a sus hijos, deciden apartarlos de todo este mundo, ¿no?, tecnológico. Por tanto, esto nos hace plantearnos muchísimas cosas. Bien, pues vamos a empezar con esta reflexión sobre la escuela pública y lo que puede generar los recortes en este tipo de escuela. En un mundo cada vez más globalizado, a todos los niveles, a nivel económico, a nivel político, deberíamos reflexionar también sobre hacia dónde se dirige en lo que puede determinar una educación global. Tal vez intentar imaginar qué tipo de escuela se va a vivir en este tipo de mundo más globalizado, en el que todo debe ser más uniforme y más compartido, unos a grandes rasgos, unas directrices comunes para un grandísimo número de gente, ¿no? Que gente realmente muy diferente. Tal vez la educación pública, con tantos recortes, ya estamos hablando de una situación particular aquí en España y sobre todo en Cataluña. En Cataluña, donde habíamos conseguido a partir de los años 80, 85, 90, una educación pública de grandísima calidad. Y parece ser que con los recortes, con la ley de calidad del señor Bert, parece ser que todo esto pues se está recortando, se está tirando hacia atrás y se está realmente volviendo a un tipo de educación que es bastante cuestionable, ¿no? Su efectividad y su calidad. Tal vez una educación pública con tantos recortes va a ser aquella a la que solamente van a acceder los más pobres, los más desfavorecidos, y con un deplorable software estatal pensado especialmente para ellos, para desarrollar, o mejor dicho, para impedir que se desarrollen aquellos aspectos que sus personalidades, en caso de ser desarrollado, como puede ser una actitud crítica, una actitud constructiva, creativa, pues en caso de desarrollarse en según qué clases sociales, pueden ser muy nocivos para la correcta aplicación del neoliberalismo feroz en el cual estamos viviendo todos. Curiosamente, a pesar de los recortes en la escuela pública, se potencia cada vez más. Es decir, hay recortes de personal, hay recortes de material, hay recortes económicos para proyectos, para aplicación de proyectos educativos o experimentales en las escuelas públicas en Cataluña, pero tanto en alumnos como en educadores, el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación están absolutamente potenciados. Hace unos 3 o 4 o 5 años empezó a implantarse en la escuela pública catalana y española, evidentemente española, en algunos lugares de España mucho más avanzado que en Cataluña, un despliegue de medios tecnológicos, ya sean pizarras digitales, ya sean ordenadores personales, portátiles para todos los alumnos, para los maestros, etcétera, etcétera, que bueno, realmente plantea un... Es un poco contradictorio, puesto que no hay dinero para la educación pública, puesto que no hay dinero para dotar tecnológicamente de todo este tipo de parafrenalia tecnológica. Sí que hubo, de hecho, no solo un gran presupuesto, sino una gran prisa en implantar todo esto en las escuelas. Es decir, parece que una vez ya se dotó a las escuelas de estas equipaciones tecnológicas, parece que en ese momento ya pueden empezar los recortes precisamente de personal. Es decir, cuando realmente lo que se necesitan son maestros, pues se pone la tecnología al alcance de todos los alumnos y entonces empieza a quitar el capital humano, que es el que realmente orienta al ser humano en su crecimiento y en su desarrollo. A través de estas tecnologías, evidentemente, el alumno se acostumbra a un aprendizaje bastante despersonalizado cada vez más, a la vez que se fomenta más y más el autoaprendizaje prescindiendo de la presencia de un maestro o de un profesor que oriente o que realmente haga de pantalla crítica para este alumno, que cada vez es más pequeño cuando está empezando, es decir, niños que a lo mejor están en P4, P5, tienen PDIs, pantallas digitales, en su propia clase, y a las cuales están expuestos, yo creo que un poco sobreexpuestos. En un principio se nos vendió como una innovación educativa increíble, deseable, que además se subvencionó, se financió a toda prisa y se invirtió en formar en cursos a todos los maestros y profesores en el uso de estas tecnologías de la información y de la comunicación. Y no solo eso, sino que a través de inspectores educativos se vigiló a equipos directivos y a profesores, a equipos docentes, sobre el uso, y se controla periódicamente, se sigue controlando periódicamente el uso que se hace en el aula de las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Por qué? Porque entonces leemos en algún medio como una noticia que nos ha llamado la atención, precisamente a pesar de estar bastante escondida y bastante disimulada en los medios más bien electrónicos, ¿no? De que aquellos que están trabajando en el mundo de la programación, aquellas personas que tienen acceso, como son trabajadores de Google, como son trabajadores de Apple, que están realmente metidos en el mundo de las grandes tecnologías, que conocen cómo se desarrollan, cómo actúan, cómo funcionan desde dentro, puesto que son ellos los que, pues, básicamente programan todo este tipo de sistemas. ¿Cómo es que ellos, a la hora de educar a sus hijos, optan por escuelas, por ejemplo, del tipo de la pedagogía Waldorf, que es un tipo de escuela libre, absolutamente al margen de la escuela tradicional pública, sobre todo, y que sus métodos, sus planteamientos y su forma de funcionar, que explicaré un poco más adelante a grandes rasgos, son totalmente distintas de la escuela mayoritaria a la cual nos está empujando un poco el sistema, sobre todo la escuela pública, sobre todo a través de los recortes y de las limitaciones cada vez más y más grandes a la libertad educativa y a la creatividad de los profesionales de la educación. Es más, parece que el desarrollo de las tecnologías va a permitir cada vez un uso de estas muchísimo más sencillo, más ergonómico. Es decir, no necesitamos que un sistema público de educación tenga unos maestros formados especialmente para ayudar a los alumnos a acceder a las tecnologías de la información y de la comunicación. Más bien, son un tipo de tecnologías que cada vez están muchísimo más al alcance de gente, incluso gente de 60, 70 años, que era impensable que fuera capaz de usar un móvil, ahora puede usar perfectamente un WhatsApp con toda la normalidad y facilidad del mundo. Es decir, cada vez se facilita muchísimo más el uso de esta tecnología, porque se nos hace creer que el maestro en la escuela pública tiene que estar constantemente favoreciendo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en un alumnado que básicamente va a aprenderlo sin necesidad de una instrucción, ¿no? ¿Por qué perdemos ese tiempo? Pues bien, en este caso, la idea un poco pesimista por mi parte y por parte de muchos más, supongo, ideólogos, es que incluso de estos que trabajan en Google y en Apple, que no quieren que sus hijos acaben en este tipo de sistema, es que la escuela pública o mayoritaria lo que va a hacer es formar, o mejor dicho, deformar individuos que dependan constantemente de la tecnología para conocer, para alcanzar cualquier cosa. Tecnología que para ser accesible, como ya he dicho y repito una y otra vez, no requiere ni el desarrollo de la memoria, ni el de la paciencia, ni el del espíritu crítico, ni tan solo de la libertad de poder elegir el medio a través del cual aprender. Mucho menos requiere un esfuerzo a la hora de elaborar el propio aprendizaje, ni originalidad, ni creatividad. Al contrario, cualquier producto de aprendizaje ya está en la red colgado y creado por otra persona, que ha puesto ahí todos los valores mayoritarios del sistema. De hecho, la elección de algunos grandes conocedores de los medios de comunicación y de las TIC, de estas élites, puesto que las opciones educativas de calidad no suelen estar al alcance de la mayoría ni de todos los públicos, es este tipo de educación precisamente libre de las limitaciones que tiene una educación de baja calidad humana. Se empieza a hablar de ella como la pedagogía de la desconexión. Los maestros y los profesores de la educación pública se ven presionados muchísimas veces a favorecer el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en sus propias clases, cosa que les confiere un papel de mero vigilante o instructor ante un alumno cada vez más tecnificado, más aislado, pero más falto de valores y habilidades que caracterizan al ser humano crítico, libre y creativo. Vamos a hablar, por ejemplo, por citar solamente lo más llamativo, es el hecho de la música, la educación artística en la escuela pública, se va relegando cada vez a un campo de puro entretenimiento o imagen promocional de la escuela. Es decir, las clases de música en la educación pública catalana, a veces, muchas veces, parecen espacios para que los niños realicen festivales públicos en el momento que toca, pues, la fiesta de la escuela, la fiesta de Navidad, etcétera, etcétera. No son un espacio para que los niños desarrollen una sensibilidad artística, musical, una educación, por ejemplo, visual y plástica, desconectada del resto de áreas curriculares. Es decir, son solamente unos espacios en los cuales los niños ensayan festivales para que el día que vengan los papás a la escuela estén contentos. Pero no vemos realmente una implicación en todas las áreas curriculares de esta faceta artística, ya sea la plástica como la música. Y simplemente se utilizan, incluso se van relegando, es decir, en el momento en que hay poco tiempo para terminar unos contenidos curriculares, lo primero que desaparece o que se ve mermado es, pues, el área de música o el área de plástica. En el área de plástica, pues bueno, estamos hartos de ver escuelas en las cuales los pasillos parecen un expositor decorado. Bien, el hecho de que la plástica se use como un mero recurso de entretenimiento o de estética puramente formal, solo para aparentar que se está trabajando de una manera o de otra, llenar un pasillo de hojas pintadas, tal vez no es la mejor manera de trabajar el arte, ¿no? De trabajar el arte como una forma que tiene el individuo de hacer, de crear, de proyectar aquello que su mente es capaz de imaginar en un medio físico. Y eso, en el fondo, no es realmente lo que se trabaja, ni lo que se pretende trabajar en la escuela pública. En cuanto a los valores ocultos, aquello que la escuela enseña pero que no es explícito en su currículum. Pues bien, en un principio ya tenemos que los alumnos cada vez tienen menos atención del maestro. Un maestro que tiene 25 niños en un aula, por decir 25 porque puede que próximamente sean muchos más, como eran en los años 80, 70, que eran 40 en algunos casos, es bastante difícil que el maestro tenga la capacidad de hacer un seguimiento importante, real, atento de cada uno de los alumnos y de su evolución como persona y como alumno. En un futuro no muy lejano, a través de estos continuos ataques a la educación pública en este país y en otros probablemente también, vamos a encontrarnos con una sociedad llena de individuos, de personas, que solo van a poder defenderse a través del uso de las tecnologías. Pero a nivel de consumidores, consumir productos, ya sea teléfono, ya sean juegos, ya sean audiovisuales, ya sea internet, y ya no solo su dependencia de los medios tecnológicos les convierte en meros consumidores, sino que ofrece su vida, su intimidad, al control de los agentes que poseen el control de estos contenidos y productos de la información y comunicación. Y es más, debemos tener en cuenta que el uso continuado e indiscriminado de estos medios es cada vez más generalizado y más adictivo. Tenemos a nuestro alrededor, en nuestra propia carne, vivimos muchas veces la gran dependencia absoluta que generan estos medios, ¿no? No hay más, sin ir más lejos, del móvil. Y en el momento en que un móvil se estropea, un ordenador, el wifi salta, esto genera una gran ansiedad en el individuo y que hace cualquier cosa para recuperar el acceso a wifi, internet, teléfono, etcétera, etcétera. Bien, esto en un principio es lo que está ocurriendo y hacia dónde nos lleva el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en nuestra escuela pública. El hecho de ir retirando cada vez aquellos aspectos que hacen al ser humano humano. Y más cuando ahora encontramos en una sociedad ni las condiciones ni la conciliación laboral para que las familias puedan realizarlo, al menos la mayor parte de familias, una educación integral, una educación que respete el desarrollo del ser humano, de sus valores, de su espiritualidad, pues nos estamos encontrando que cada vez no es que sea de peor calidad la educación pública, sino que la educación pública está dirigida a retirar cualquier elemento en el ser humano, en el ciudadano, que dificulte la implantación de cualquier elemento de consumo, de cualquier elemento de control y de dominio hacia los individuos, sobre todo los más desfavorecidos, que son en un principio los que en un futuro más podrían traer problemas. Este es un poquito el principal problema de este tipo de educación pública. Quedamos un poquito con Bach y con la suite de Zell de violonchelo número 1, tocada por Jojo, por Misha Maishi, perdón. Y mientras disfrutamos de esto, podemos reflexionar un poco, ¿no?, sobre cuál es el futuro de los alumnos de las escuelas públicas y cuál es el futuro de una escuela pública que en un momento dado se erigió en Cataluña como una de las escuelas de más calidad probablemente de muchos países de Europa. Y con esta irrupción de Michael Bublé, casi abrupta, disculpen un poquito la brusquedad, ara parlarem una miqueta de publicitat, perquè la Clàudia és el tema sobre el qual ha reflexionat durant aquestes setmanes. No sense abans recordar-vos que esteu escoltant Ràdio Contrabanda, esteu escoltant el programa Nòmada Sintòpico i esteu al 91.4 de la freqüència modulada. També us dic que podeu col·laborar, podeu intervenir, podeu opinar en directe en el nostre programa, perquè realment ara estem en directe aquí a Barcelona, i el telèfon d'intervenció és el 933177366. Repeteixo, 933177366, perdó. I evidentment també ens podeu enviar un mail al nomadasintopico@contrabanda.com perdó, nomadesintopico@gmail.com. I si ens envieu qualsevol mail, si ens dona temps, també podem llegir-lo o també podem presentar-lo en directe en el nostre programa. Escoltem una miqueta el Miquel Bublé i la seva gran veu i després anem amb la Clàudia amb el que té pensat per nosaltres.
Sí, sí, a veure si us agrada. I, bueno, estaríem encantades si aporteu la vostra opinió, perquè jo crec, bueno, ho dic des del meu punt de vista, però entenc que la gent, doncs, no s'ho ha plantejat o potser té altres opinions.
With your smile so warm and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love you and the way you look tonight. With each word your tenderness grows.
Bueno, doncs comencem amb el tema de la publicitat. Volia fer una mica èmfasi al canvi que la publicitat des dels seus inicis fins ara ha tingut canvis. En un principi la publicitat era... Bueno, la publicitat és l'art d'ensenyar una mica a la gent a necessitar coses i a partir d'aquesta doncs, es vol vendre productes, no? Doncs en uns inicis el que es feia era es venia els productes però destacant les seves característiques, una mica el per què servien, i en canvi ara ens trobem amb una publicitat que no et venen les característiques o el que et pot servir el producte, sinó que et venen una situació, no? Un ambient agradable, una situació superdivertida i que d'alguna manera doncs, et fan veure que si compres aquell producte, doncs tu tindràs aquella felicitat i que tindràs el que s'anuncia, no? Doncs, per la televisió o en qualsevol espot publicitari. I bueno, jo volia reflexionar sobre tot això perquè realment, no sé si ens donem compte, però a la vida diària, quotidiana, en tot moment, pel matí i per la nit, ens trobem bombardejats per publicitats. Ja sigui en el metro, a la parada de bus, a través d'internet, per qualsevol lloc. I estem bombardejats de molta informació i de moltes marques que et volen vendre un mateix producte i que, bueno, doncs a través de la publicitat, depèn del que associn amb aquest producte, doncs venen més o menys. Per exemple, una marca, potser de roba, associa que si compres a aquella marca tindràs, bueno, seràs seductora, una altra doncs seràs molt més liberal. Aleshores, depèn del que tu vulguis també semblar, adquiriràs un producte o un altre. I aleshores jo el que em plantejo és, realment, per exemple, estem comprant un iogurt o una silueta ideal? Perquè clar,
o un estat de salut fantàstic, clar, només per prendre un tipus de iogurt.
Sí, perquè realment et creus això, que si compres aquell producte seràs de tal manera. I realment no, bueno, jo crec que tots ens hem donat compte de que no és així, però és que sobretot el problema que li vaig a la publicitat és en funció de que porten molts problemes de salut també a les dones, perquè es volen també assemblar a les noies que surten allà. O sigui, el 90-60-90,
que és tan difícil d'aconseguir per les dones mediterrànies o llatines, per exemple.
I que moltes noies sí que et fiquen a he d'aconseguir això, i realment el que elles no saben és que el 90-60-90 no és l'ideal, sinó que l'ideal són les proporcions entre aquestes parts.
I també, perdona que t'interrompi, sobre aquest tema del físic de les dones occidentals, moltes vegades hi ha una cosa que no sé si has sentit a parlar del concepte del burka interno, el burka interior, que les dones potser dels països àrabs porten un burka o porten una xilava que les tapa de cap a peus perquè ningú les pugui mirar, però és una xilava externa, imposada, igual de terrible que qualsevol presó, no? Qualsevol presó mental. En canvi, en el món occidental, els homes no necessiten posar cap burka a la dona, senzillament mostrant que allò que està bé és única i exclusivament aquest model de dona, amb aquestes característiques, característiques, per cert, difícils d'assolir per dones a partir de certa edat, per dones a partir de certes condicions ja laborals. Per exemple, una dona que potser treballa 12 hores al dia en un supermercat de peu, doncs és bastant complicat que pugui anar al gimnàs, que es pugui alimentar correctament, que pugui dormir les hores necessàries. És a dir, ja no només és un model estètic, imposat, que fa que tota la dona que no compleixi aquest requisit, evidentment no mostrarà el seu cos desenfadadament, no se sentirà maca, no se sentirà atractiva. Per tant, és una forma de posar un burka intern bastant cruel.
Sí, sí, realment és així, perquè és el que dic, que si tu, per exemple, decideixes no anar a la moda, potser no estàs acceptada pels altres o pot causar molts problemes. Aleshores,
fins i tot a l'hora de trobar feina.
Sí, 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 i tant. A l'hora de trobar feina ja ara també veus que les teves capacitats no són suficients, potser, sinó que també necessites tindre un bon físic, ser atractiva, i, per exemple, és en el cas de moltes secretàries. Les de secretàries ja pots anar ben vestida i captar més clients, que normalment, també no dic que no, que a vegades funciona, però realment valoren les teves capacitats i la teva formació o el teu físic, perquè clar, és una mica injust també. Bueno,
de fet, també la qualitat de la feina i cruel. La qualitat de la feina i la capacitació d'una persona sembla que avui en dia fins i tot pot ser una qüestió negativa, és a dir, a l'hora d'anar a buscar una feina per la qual potser la persona que s'està presentant té un excés de qualificació, perquè evidentment no hi ha feina, la gent vol treballar, i potser una persona que té uns estudis o una formació universitària o no universitària, però més tècnica, més específica i de més bona qualitat, necessita treballar, necessita pagar factures com tothom, i es presenta a una feina per la qual està sobradíssimament qualificada. Doncs fins i tot aquest excés de qualificació és considerat com un aspecte negatiu, fins i tot per l'empresari, que prefereix una feina de baixa qualitat, una feina realitzada amb poca preparació, però que el treballador sigui molt més indefens, molt més prescindible i molt més substituïble, encara que després el resultat final sigui bastant, bastant precari, no?
Sí, sí, sí. Realment és així, i a mi almenys em sembla molt trist. També, per exemple, buscant un exemple, les camareres en una discoteca. Tu pots saber fer molts còctels o qualsevol cosa, que si va una noia amb un millor físic que tu i que no en té ni idea, tranquil, que ja li ensenyaran i no tindran cap problema en contractar-la a ella abans que tu. Aleshores, també, doncs, amb tot aquest tema, bueno, tornant una mica a la publicitat, no? Dic que la publicitat, doncs, restringeix en certa manera el que és la bellesa real, que moltes dones, sobretot, que són a les que més s'hi capfiquen en estar bé, però sembla que hagin d'estar bé en tot moment, doncs es capfiquen massa amb això i pot portar també seriosos problemes com bulímia, anorèxia o tu també sentir-te com indefensa cara als altres, o sigui, tindre com una actitud molt més pessimista i inferior.
Sí, a més el fet d'aconseguir que els nois joves i les noies joves i els nens tinguin una correcta imatge de si mateixos i una correcta autoestima, realment ho impossibilita molt tot el sistema de comunicació que cada vegada està més ficat a les nostres vides, des de que ens aixequem fins que ens n'anem a dormir. És a dir, cada vegada hi ha un major control per part dels agents que venen els productes de lo que per nosaltres és correcte i de lo que per nosaltres és desitjable. Tu penses, Clàudia, una mica que la publicitat, i ja més que la publicitat, doncs el comerç, o sigui, els que fabriquen, els fabricants i els que ens venen productes, s'aprofiten o potencien la nostra insatisfacció perquè això sigui una motivació per adquirir tot el que ells vulguin?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que... a veure... s'aprofiten de que som vulnerables en certa manera i que volem ser d'una... bueno, volem ser el millor. Aleshores, també, jo trobo que d'aquesta vulnerabilitat, doncs hi ha molts nois, a veure, en el cas de les noies, no és que em vulgui capficar amb les noies, però bueno, per al que he anat veient, són a elles les que els afecta molt més tots aquests problemes, no? Doncs que aquestes també se senten millor o pitjor, més maques, més atractives, més sexis o com els hi vulguis dir, depenent del nombre de pretendents que tinguin. I entre les noies, que també tenen molta competència, la que vagi més a la moda, més a l'última, és també com la més popular, la que és un exemple a seguir. I realment la publicitat, totes les marques han de tindre un lloc tan important en les nostres vides? És que jo ho trobo una tonteria, perquè primer, el fet de que totes ens vulguem assemblar a tots els cànons aquests o aquestes noies que surten per la televisió, per exemple, ens fa ser totes iguals, i tot allò que ens fa úniques queda com tapat.
No creus que això ho afavoreix una mica, l'accés de televisió? Abans era la televisió, fa 20 anys, però és que ara ja no és només la televisió,
no,
és a l'internet, és a les xarxes socials també, és a... bueno, hi ha moltíssims estímuls audiovisuals, ja siguin bidireccionals, ja siguin digitals, ja siguin analògics, que estan constantment bombardejant. No creus que potser estan massa presents aquests mitjans a la nostra vida?
Sí, jo crec que sí, perquè d'alguna manera ens creen dependència d'aquests i dependència de tot el que es diu, no? I jo crec que si realment et va bé i ets una d'aquestes noies superpotentes i que té molta gent a darrere o que sent bé amb ella mateixa, genial. Però si tu, per exemple, no pots aconseguir tot el que es diu, aleshores ets com molt negativa i et sents molt diferent, molt inferior. Aleshores...
I tu penses que, per exemple, una noia que aconsegueix doncs, tenir l'aspecte que és acceptat i valorat socialment, la feina, la vida social, etc, etc. Tu creus realment que aquesta persona és feliç per ella mateixa o realment és feliç perquè ha aconseguit una sèrie de coses que li està imposant des de fora el sistema o una societat bastant buida?
A veure, jo crec que bueno, quan et dones compte si, per exemple, has aconseguit més o menys el que t'indiquen o el que t'indica la moda, doncs sí que pots arribar a ser una mica més feliç, però realment la teva vida no canvia tant. Bueno, jo crec que des del meu punt de vista. Però... no ho sé, és que és un àmbit molt complicat, trobo jo.
Home, el que a mi em sembla una mica injust és que la gent més jove tingui la sensació de que per triomfar ha d'aconseguir tota aquesta sèrie de coses i s'esforci per aconseguir tota una sèrie de coses que realment són efímeres i són, doncs, són passatgeres, perquè en un moment donat tothom pot tenir, no sé, desgràcies com un accident, quedar-se sense un braç, per exemple. Això vol dir que aquella persona ja no té la capacitat de ser feliç? Jo diria que la capacitat de ser feliç la té qualsevol persona en qualsevol circumstància. I, evidentment, parlo també de persones en situacions extremes i en situacions, moltes vegades, persones en situacions molt properes a lo que demana el sistema. Hem vist que han acabat, per exemple, suïcidant-se, com recordem casos d'actors famosíssims, superimportants, que estaven en la part més alta de la seva carrera, que tenien físic, feina, fama, tot, i que en un moment determinat decidien acabar amb la seva vida. ningú sap per què. Per tant, realment ens estan fent creure lo millor que la felicitat està en un lloc que realment no hi és, sinó que la felicitat no cal anar-la a buscar a ningú lloc, senzillament se'ns ha d'ensenyar a trobar-la dintre de nosaltres mateixos, i això no ho ensenyen ni als mitjans de comunicació.
No, a la publicitat, per exemple, t'ensenyen que si adquireixes un producte seràs de tal manera, seràs feliç. Per tant, si tu l'adquireixes, aquest producte, vol dir que no ho eres de feliç.
Clar.
Però...
No, de fet, jo penso que una mica la trampa de la publicitat és: tu ets així, com aquesta, o com aquest...
Sí.
Com els senyors que surten amb uns cotxes descomunals i amb uns trajes increïbles i amb etc. Tu ets així? No, perquè realment molt poca gent ho és. Menys d'un 1% de la població és sí, com sí. Les persones que surten, o semblant a les persones que surten.
Però perquè surten. També s'ha de tindre en compte que, a veure, totes les persones que surten per televisió, a revistes, a
són
tot
falses.
Arreu, primera, són falses perquè
no
porten una de retocs impressionants, i jo que sé, tenen una cicatriu, li amagues una piga, li amagues, no li treus tota la identitat que pugui tindre. I segona, el que es presenta a la televisió sobretot, o en desfilades de moda, els cossos aquells són tan extremats i estan tan fora de l'abast de les nostres perspectives, però perquè realment segueixen més la línia anatòmica d'un home que d'aquesta altura, hem ser tan prims i tot, que la de la dona. Aleshores, és quan se'ns complica també, saps? O sigui, és això, tu no pots dir que l'ideal és la línia anatòmica d'un home, perquè no és així i és impossible.
Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all have it. I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel all right. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel all right. 'Cause I don't care too much for money, 'cause money can't buy me love. All I got to give, if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, 'cause money can't buy me love. Can't buy me love. And everybody tells me so. You can't buy me love. No, no, no. Tell me that you want the kind of things that money it just can't buy. I don't care too much for money, 'cause money can't buy me love. Someone to understand my ups and downs, and there you were. With sweet love and devotion, touching my emotion, I wanna stop and thank you, baby. I just wanna stop and thank you, baby. Oh, oh yeah, how sweet it is to be loved. It is to be loved by you. I close my eyes at night, wondering where would I be without you in my life. Everything I did was such a bore. Everywhere I went, you know I've been there before. You brighten up for me all of my days with a love so sweet and thank you, baby. Oh, oh, how sweet it to be loved by you. She may be weary. Women do get weary wearing the same shabby dress. And when she's weary, try a little tenderness. Just anticipating.
I molt bona tarda aquí des de Ràdio Contrabanda, la ciutat comtal, a Barcelona. Són gairebé les 7 de la tarda, les 6 de la tarda, ens falten ara justos 10 minuts, i estem aquí al 91.4 de la FM, la Clàudia Pascal i jo, l'Helena Soriano, i us torno a repetir el nostre telèfon per si voleu parlar, intervenir, opinar en directe, al 933177366, 933177366, 933177366, en directo en el 91.4 de la FM, i enviar, si voleu, qualsevol mail, qualsevol proposta, qualsevol suggeriment, qualsevol opinió, qualsevol intervenció al mail nomadasintopico@gmail.com, nomadasintopico tot junt @gmail.com. I seguim amb el tema de la publicitat, Clàudia.
Doncs sí, bueno, continuem. La publicitat, aleshores, d'alguna manera, bueno, la publicitat i els cànons aquests de bellesa que junt van amb ella, doncs derivaven problemes extrems o no tan extrems, però problemes. Aquests problemes poden ser, per exemple, trastorns alimentaris com la bulímia, l'anorèxia, i que sobretot es donen en dones, perquè sembla que són les que estan més preocupades. Això també pot ser un problema a l'etapa de la pubertat, quan encara doncs, tens molts lius i ets molt més vulnerable, no? Però ja no només estem lluitant contra el cos i les mesures i tot aquest cànon, sinó que també en els anuncis, per exemple, et diuen que has de lluitar contra els signes de la bellesa, no? I això és algo que ja és del tot impossible, perquè tu et vas fent gran i et sortiran arrugues sí o sí. Aleshores, el fet de no acceptar-ho et porta també a cirurgia plàstica o algunes operacions d'aquest tipus per tu acabar-te adaptant. Aleshores, bueno, jo...
Adaptant momentàniament.
Sí, adaptant momentàniament.
Momentàniament, vull dir, no, ningú t'assegura que és un canvi permanent, evidentment, ni durader, ni durador.
No, per res. Aleshores, bueno, parlant de cirurgia plàstica, vaig trobar una dona que es diu Orlan i que em va sobtar molt perquè vaig trobar una frase que deia que el seu lloc de treball és un quiròfan i la seva eina és el seu cos, el qual està destinat a transformar-se. Bueno, aquesta dona doncs està molt en està molt en desacord de tots aquests canvis i realment doncs s'ha utilitzat ella mateixa com a eina per transformar-se i fer-se desgràcies, per ensenyar a totes aquelles dones el que pot passar en un quiròfan si l'operació no surt bé. I bueno, els resultats són impressionants i inclús les operacions estan gravades perquè la gent ho pugui veure i és esgarrifant, com hi ha gent que es posa ella mateixa per ensenyar a la societat els problemes que també pot derivar i que no tot ha de sortir bé. Però bueno, això era un petit comentari.
Això és un cas extrem, no? Sí. Com es diu que es diu la senyora?
Orlan.
Orlan, la podem veure al YouTube, evidentment.
Sí, però no és gaire agradable,
No és recomanable per la gent sensible.
No, és curiós de saber que hi ha gent que està... Bueno, que és capaç d'arribar a aquest extrem, però no és molt agradable de veure. Aleshores, també, parlant de totes aquestes empreses que posen uns cànons, també volia remarcar la marca DAF, Dove, que venen productes així de cosmètica i que, si ens hi fixem en els seus anuncis, volen promoure el que és la bellesa real i per això surten dones així més grassonetes o, bueno, més grassonetes no, més normals, més el
més
que és real.
Al que hi ha realment.
Clar, el que és real. I està molt bé perquè tu veus i les veus felices igual i
de bueno. Fet, podríem treure la conclusió d'aquest tema que la dona, el cànon de dona 90, 60, 90, més aviat rossa, més aviat blanca que negra, més aviat anglosaxona, etc, etc, no? Hi ha tota una sèrie de coses que fa sí. que la dona guanyi punts físicament, no? De fet. Sí. Enfront del tipus de dona que surt, per exemple, per no dir noms de marques, amb aquest tipus de d'anuncis de cosmètics en el qual es posa la bellesa real. També pot ser una tàctica publicitària perquè, bueno, pues per vendre més també, no? És a dir, per vendre més, de dir, bueno, nosaltres
sí, perquè
no som...
sembla que és el més atractiu a la
sí.
vista.
O bé en el fet de dir, bueno, doncs és que la bellesa no només hi ha la única que ens volen transmetre com a més important, o és que realment la bellesa és única en cada persona?
Home, jo...
Perquè per lo que és, inclús la trampa una mica de la marca aquesta que tu has dit, de la bellesa real, és una mica dir, bueno, aquestes pobretes també són mones, els hi farem una foto. No és així.
No.
Sota el meu punt de vista. Sota el meu punt de vista és que la bellesa està en cada persona única i irrepetible. Vull dir, la bellesa real és la bellesa que se sap trobar en cada una de les persones, no? No és que hi hagi una que és bona i l'altra, bueno, aquesta també la perdonarem, no? No és així,
en
absolut.
No, a part que també s'ha de tenir en compte que no només hi ha bellesa física, sinó també com a persona, no? I la teva personalitat. Però jo crec que, per exemple, aquesta marca, doncs, està molt en contra de... o potser per diferenciació... doncs fa aquest tipus de publicitat, no? De dones més diferents, que no tenen tantes coses en comú, que sigui una negreta, una blanca, una rosa, una morena, de tot tipus, no? Perquè d'alguna manera tu potser, sent consumidor, doncs et pots identificar més amb elles. Aleshores també d'aquesta manera potser et creixes més un producte en comptes d'un altre. Però bueno, el problema que porta la publicitat és això de que a vegades doncs, no, la gent no acaba de veure com que t'estan venent un producte, sinó com això, com un ambient o que es posa al cap de que has de ser com aquelles persones que surten perquè són famoses o perquè són molt maques, i no és així. T'estan venent un producte i prou, no una forma de vida. I jo crec que en això s'hauria de reflexionar, la veritat, perquè trobo que ens afecta en molts àmbits i no ens hauria d'afectar tant. I bueno, doncs si voleu aportar més coses, jo encantada. Tu, Helena, tens alguna cosa més a dir?
No, el que passa que és un tema superextens que es podria estar parlant sí. hores i hores. De moment, per reflexionar una mica més, us deixem amb una miqueta de Johann Sebastian Bach.
Thank you.
Bien, y como hemos comentado antes, hemos hablado un poco por encima del tipo de metodología de las escuelas Waldorf. Y bien, me gustaría dar un poquito más de información sobre este tipo de escuela, sobre este tipo de pedagogía. Este tipo de escuela, la primera escuela Waldorf que apareció en el 1919. Y fue debido a que el filósofo y pensador Rudolf Steiner, creador de la filosofía y de la pedagogía Waldorf, visitó una fábrica de cigarrillos de la marca Waldorf Astoria, precisamente. De ahí su nombre, de este tipo de escuelas. Y el jefe, el patrón, que llevaba a cabo el trabajo con los trabajadores de este colectivo de los cigarrillos Waldorf Astoria, realmente era una persona con una visión de futuro bastante, bueno, sorprendente para la época, y que pensó que sus trabajadores, los hijos de sus trabajadores, debían tener acceso a una educación libre de todo aquello que el sistema, dijéramos, inculcaba a la mayoría de la población, todo aquello que en realidad pues era nocivo del sistema para con los individuos, puesto que les obligaba a actuar todos de una forma muy parecida e impedía que se diferenciaran los unos de los otros y los obligaba a competir los unos contra los otros en capacidades que realmente pues se valoraban más unas que otras, ¿no? Por ejemplo, las capacidades del hemisferio más dedicado a la ciencia, a la razón, se valoraban muchísimo más que otras capacidades que en realidad pues podían agrandar la personalidad y la productividad y la creatividad de las personas. En ese aspecto, este patrón le dice al señor Steiner, en una visita de este a la fábrica de los cigarrillos Waldorf Astoria, que intente construir, montar, organizar una escuela para los hijos de sus trabajadores. Y aquí es donde nacerá en Stuttgart, en 1919, la primera escuela Waldorf. Entonces, el planteamiento de Steiner, tenemos que decir también que Steiner era un señor que estaba muy vinculado y de hecho es uno de los grandes pensadores relacionados con la antroposofía. Antroposofía es un corriente ideológico en el cual se intenta pensar, se intenta razonar y se intenta buscar los vínculos de una divinidad, de un ser superior, en la vida humana. Cómo conectar con este ser superior y hacer que todo aquello que se realiza en la vida terrenal esté armónicamente, o sea, acorde con esta divinidad, que no es una divinidad ni cristiana, ni judía, ni musulmana, ni hindú, sino que es una divinidad más bien un poco universal, que puede tener valores humanos universales, valores como solidaridad, amor al prójimo, respeto y amor a la naturaleza. Son valores que podríamos encontrar en cualquier tipo de religión un poco antigua, en todo el mundo, en todo el mundo. Bueno, este señor, Rudolf Steiner, crea una escuela en la cual se centra esta pedagogía. El punto central es el ser humano, el hombre y la mujer. Y el ser humano está dividido en tres aspectos. Tiene tres aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de educar íntegramente a un ser humano. Y es su espíritu, su alma y su cuerpo. Este ser humano se desarrolla en septenios, es decir, en periodos de 7 años, desde que nace hasta que se convierte en una persona adulta e independiente y capaz de funcionar por sí misma. El primer septenio sería de los 0 a los 7 años. Esta es una etapa en las escuelas Waldorf, desde el parvulario hasta los 7 años, que empezaría ya la etapa primaria, de los 7 a los 14. Es el segundo septenio. Y luego estaría la siguiente, de los 14 a los 21. 7, 7, 7. En la primera etapa, de los 0 a los 7 años, el primer septenio, el hombre y la mujer, el ser humano, aprende por imitación natural. Y es muy importante el contacto con la naturaleza, puesto que estas escuelas Waldorf acostumbran a estar situadas en lugares muy cercanos y muy próximos y muy inmersos dentro del mundo natural, del bosque, del campo. En el segundo septenio, de los 7 a los 14 años, es básicamente fundamental permitir al hombre y a la mujer, al ser humano, que se desarrolle a partir de la imaginación y del arte. El arte es el hacer. Cualquier cosa que yo voy a aprender, la voy a hacer. Y haciendo es como voy aprendiendo, como voy solucionando, como voy interiorizando conceptos, leyes naturales, etcétera. Todo a partir de hacer, del arte. Y es muy importante en las escuelas Waldorf, quien tenga la oportunidad de observar los trabajos de los alumnos, que el arte está presente absolutamente en todo. Ya no solo el arte, sino el trabajo y la habilidad manual. Es decir, la habilidad manual y creativa del niño o la niña le permite encarrilar toda aquella fuerza creativa de su espíritu, de su alma, en el mundo físico. Por eso es muy importante no cortar esto, no condicionarlo, como hace la escuela tradicional, ¿no? Esto es, tiene muy poco espacio el arte y la imaginación en una escuela tradicional y cada vez menos, sobre todo cuando hablamos de que, bueno, de que toda la parte de la imaginación y creatividad de los niños y niñas en las escuelas públicas actuales y más hacia el lugar al que nos están llevando es el hecho de que toda la imaginación está vehiculada por medios de comunicación externos, creados por otros, creados por publicistas, creados por trabajadores de la comunicación, pagados por gente del sistema, evidentemente. Y en el tercer septenio, de los 14 a los 21 años, el joven, el adolescente, se rige por la búsqueda de la verdad y por la adaptación al mundo real. Es decir, lo que se encuentra, lo que existe, lo que él va a tener que modificar, si es capaz y si se ve apoyado por su entorno, a modificar este mundo, a mejorarlo, a crear las circunstancias para que este mundo sea muchísimo mejor y muchísimo más cercano a la naturaleza humana, que también es bastante espiritual. Bien, de hecho, lo que quería el señor Rudolf Steiner al crear estas escuelas, que siguen existiendo, que de hecho hay muchísimas en el mundo, aunque sí que es real que son escuelas para gente que tenga bastantes medios económicos para poder pagarlas. Es decir, son escuelas un poco elitistas en el sentido de que aquel que tenga la capacidad y la economía suficiente como para valorar este tipo de educación, pues es el que va a apostar porque sus hijos tengan este tipo de educación, ¿no? Es una educación que pretende preservar culturalmente, preservar educativamente la esfera de libertad del ser humano que tiene innata cuando llega a este mundo, sin que haya una interferencia de la política y la economía en la educación. Esto es realmente un punto fundamental, puesto que la escuela pública está sacudida constantemente por la política y por la economía. Solo hay que ver que en el momento que cambia un gobierno, lo primero que se resiente es la ley de educación. Lo primero que se cambia, lo primero que se modifica en función del grupo político que está mandando en ese momento, es la educación. Es la lengua, se tocará la lengua, se tocará la historia, se tocará las asignaturas que se van a dar. Y cómo y cuándo, esto lo toca siempre el grupo político que llega al poder. Y evidentemente la cuestión económica es fundamental. Cuanto más recursos se destina desde la economía gubernamental a la educación, pues bueno, más posibilidades hay. O cuando se recorta en educación, esta más va perdiendo en calidad. De hecho, pues eso, la idea de Waldorf es preservar la educación integral y de calidad de todos estos agentes externos, política, economía, sociedad, que realmente lo único que hacen es contaminar, condicionar y programar individuos para que se adapten a sistemas políticos y económicos que van a estar constantemente cambiando. Por tanto, la idea es ofrecer una educación libre, integral y para toda la vida en un individuo, para toda la vida, no solo en este momento político y social, sino para toda la vida del ser humano. Y el método básicamente se basa en ofrecer a los niños serenidad, espacio, capacidad, respeto del ritmo de aprendizaje de cada niño, sensibilidad artística, evidentemente, solidaridad, tolerancia y relajación a la hora de aceptar todo aquello que cada uno va descubriendo en su propio proceso educativo, que es de cada alumno único e individual, no uniforme de toda la clase, de toda la escuela, de toda una comunidad, sino proceso individual, porque cada ser humano es individual, único, irrepetible, y cada cual tiene su ritmo, su capacidad, su orientación y su camino. Bien, esto es un poquito la idea de la Escuela Waldorf, sin promocionarla, sin defenderla, sencillamente pues reflexionando sobre este hecho de que una educación integral, universal y válida para el ser humano tiene que ser aquella, sea de la filosofía, sea de la tendencia que sea, pero que no esté sujeta a cambios políticos y económicos.
Я прикажу тобі, ти мені зоням дочі. Так дука не у мені, а дочі. Я мать ощила Григора Леону Леопріж не сточеню соситоги. Дарка, кукуфер.
aquí seguimos en Nómadas sin Tópico, su programa favorito desde Barcelona, con una temperatura bastante agradable, porque no es ni muy calurosa ni muy fresquita. Y tenemos el teléfono otra vez, 933177366, desde el que vamos a coger cualquier llamada, cualquier aporte, cualquier opinión o cualquier colaboración. Estamos abiertos absolutamente a todo, porque para eso somos Nómadas sin Tópico. Y como de momento, como nómada, yo, aunque no sea nómada, ahora estoy aquí, tengo absoluta libertad. Mientras no me funciona Skype, no es posible conectar con nuestros compañeros ahí en México. Estamos esperando a Gabo, que consiga enviarnos su información también sobre escuelas. Casualmente hoy tenemos una tarde dedicada a la escuela, a tipos de escuelas, a modelos de escuelas diferentes en todo el mundo. Y esperando que Gabo acabe de mandarnos su noticia, como siempre Gabo, cumpliendo aunque esté a millones de kilómetros, y como tengo hoy absolutamente libertad, voy a poner algo que realmente me interesa escuchar, que es al señor Alasdair Fraser, que es un gaitero famoso, importante y bastante conocido en el mundo de la música folk celta, aquí en España y en Escocia, en Inglaterra y en Francia. aquí tenemos por fin una colaboración de un radioescucha de Los Ángeles, California, que se hace llamar Nube Roja. Y nos manda un poema titulado Fantasma, y que se lo dedica con mucho cariño a las trabajadoras del sexo servicio. Y bien, vamos a escuchar este poema en un momento. Vamos a escucharlo. Pero mientras, vamos a seguir con una pausa musical. Había invadido todo el espacio, y sus ojos de perro negro eran dos enormes lunas rojas, lista para devorarme. Ardí en sus brazos, ahogada en sus colmillos de rabia y lujuria. Eres mía, te poseo, y no habrá súplicas que puedan salvarte, dijo la noche. El primer efecto de su maldición lo experimenté con un latigazo de excitación turbio y poderoso. Sexo, sexo y más sexo. Una tormenta de sexo en cada célula de mi cuerpo. Gritos de sexo en mi cabeza. Una fiebre explosiva que me convirtió en víbora, sedienta por arrastrarme en pieles ajenas. Azótame. Una y otra vez, azótame. Soy el sacrosanto fin del mundo, la explosión de una supernova, la materia oscura que vive dentro de ti. Sí, así, azótame y desgarra mi sexo. La noche es mi gran señora. Levanta mis manos y déjame caer en el remolino de tus ojos. Lentamente, navego lentamente en el mar de tu jadeo. La luna es un fantasma que entona una bella melodía. Es la balada de mi cuerpo embrujado. El sexo me llevó a los burdeles más oscuros de la ciudad. Quise lamer labios desconocidos. Me hundí en el éxtasis de una tempestad que controló paso a paso mi existencia. Soy sombra, una mujer embrujada, sucumbí al placer, me embriagué de lujuria. Impulso es lo que hago. Respiro profundo y me impulso. Salto y me dejo caer. La noche es mi gran señora. La luna es un fantasma que entona una bella melodía. Es la balada de mi sexo que busca una y otra vez el azote de mi cuerpo azul y sediento. Escuchamos este fantástico nocturno de Chopin. Hemos tenido el placer de escuchar también este poema del Radio Escucha de Los Ángeles llamado Nube Roja, desde California, que nos ha mandado a nuestro correo gmail.com este fantástico, desgarrador poema. Muchas gracias por tu poema Fantasma Nube Roja y esperamos recibir más poemas tuyos. Mientras, seguimos esperando que se conecte con nosotros nuestro compañero Gabo. Gabo, parece ser que ya tenemos su conexión andina y mientras escuchamos un poco de música vamos a intentar haceros llegar a Gabo a su noticia y su entrevista con Betty.
Haremos un recorrido histórico por una experiencia educativa revolucionaria desde principios y mediados del siglo XX en Bolivia para entender los procesos revolucionarios en esta materia en la Bolivia actual. Experiencia educativa sociocomunitaria productiva de la Escuela Ayllu de Warisata. Queremos compartir con ustedes esta experiencia pedagógica libertaria e integral, basada en la colectivización de la tierra, la educación para la vida, por una organización social horizontal, sin clases y solidaria. Hagamos un breve recorrido histórico por esta experiencia. Los fundadores de la Escuela Warisata fueron el profesor Elizardo Pérez y el campesino Avelino Siñani en 1931. Tuvieron una fuerte presencia durante los años 30-40 del siglo XX. La Escuela Warisata fue impulsora de los movimientos indigenistas en Bolivia en pleno feudalismo. Dicha escuela fue la precursora de un movimiento pedagógico revolucionario del cual debemos hoy día los cambios que está viviendo el Estado plurinacional boliviano, ya que las bases de los cambios impulsados actualmente se inspiran en aquella experiencia. Ejemplo primigenio de estos cambios fueron el proceso que vivió Bolivia durante sus primeras décadas de vida de la Escuela Ayllu de Warisata, hasta que en 1953 se logró acabar con el sistema feudal a raíz de la reforma agraria. Sin embargo, la feudal burguesía no dejó escuela indígena en pie en la década comprendida entre 1841 hasta 1852. Pero ni los fusilamientos, asedios constantes y persecuciones de aquella época han logrado apagar la llama viva del indigenismo en Bolivia. Los contenidos económicos, sociales y culturales, pero propuestos por aquel movimiento educativo, no se implementaron con la revolución agraria de mediados del siglo XX. El enfoque integral de Gorizata, que planteaba de lleno el problema del indio y el uso de la distribución de la tierra, fue obviado y las escuelas fueron burocratizadas y replanteadas meramente como organismos alfabetizadores y reproductores de los planteamientos hegemónicos que interesaron a la burguesía del momento. La reforma agraria contenía directrices a nivel social, económico y político, sin embargo, olvidó el papel fundamental de la cultura como motor de cambio. Según palabras de Carlos Salazar Mostajo, maestro normal indigenista de la época, decía que sin apoyo cultural, el movimiento indio es fácil presa de los apetitos políticos, no puede desprenderse en sus líneas de conducta de elementos de servidumbre a pesar de la liquidación del antiguo patrón. Hoy día observamos las consecuencias de lo que preveía este maestro y filósofo indigenista al haberse establecido tan fuertemente la propiedad privada entre indígenas y al haberse perdido las raíces organizativas colectivistas y solidarias que antaño guiaban la vida entre las comunidades indígenas andinas. Hoy vamos a dialogar con Beatriz Guanasio, profesora de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Rodríguez, la cual nos va a introducir a las bases y principios de la Escuela Ayllu Warisata y la inspiración que este modelo pedagógico está ofreciendo a la reforma pedagógica del actual Estado Plurinacional de Bolivia. Buenas tardes, Betty.
Gabriel, buenas tardes. Bueno, en principio agradezco por la presente entrevista. Asimismo, envío un saludo muy fraternal y revolucionario a todos los que pudieran escuchar. Al mismo tiempo, me siento muy feliz de poder expresar la política educativa que se está llevando acá en Bolivia. Cuando asumimos y se aprueba la ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez, es que habíamos tomado como base los principios y las bases de la escuela Ayllu de Warisata, modelo educativo que prácticamente ha causado impacto desde 1931 a nivel mundial. Voy a mencionar los principios fundamentales de la experiencia Warisata, donde las escuelas superiores de formación docente aquí en Bolivia están prácticamente retomando esos principios en la formación de los futuros maestros. Uno de los principios fundamentales es el de reconstituir los valores comunitarios del Ayllu, promoviendo una escuela productiva basada en la cosmovisión de los indígenas y formación y producción artesanal. La escuela del trabajo productivo social y creador de riqueza para beneficio de todas las comunidades. Asimismo, otro principio menciona el fortalecer la identidad cultural de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, despertando su conciencia crítica y activa. Otro principio fundamental que se está aplicando en la formación de los futuros maestros es adecuar el calendario escolar a las actividades agrícolas y pecuarias, que en ese entonces en la escuela Ayllu se relacionaba la escuela con el trabajo. Además, otro principio es practicar la ayuda mutua y cooperativa, consolidando la participación comunitaria en la dirección de la escuela a través del Parlamento Amago. Y asimismo, no descuidando siempre la parte del desarrollo humano, donde menciona otro de los principios, garantizar el crecimiento integral de la comunidad. Además, promover la vinculación de la escuela con la comunidad para fortalecer el aprender produciendo, sin descuidar lo que ha sido la alimentación, la higiene, como base del desarrollo mental.
Hemos escuchado los principios de la escuela Ayllu Warisata. Vamos a continuar este recorrido apasionante sobre este movimiento pedagógico. Vamos a recurrir a sus bases filosóficas, sociológicas, económicas, culturales, para luego comprobar las repercusiones que está teniendo como motor de la actual reforma pedagógica que está viviendo Bolivia. Betty, ¿qué nos puedes decir del modelo de escuela sociocomunitaria y productiva? ¿Cuáles son los principales rasgos del comunitarismo indígena propuestos?
La educación comunitaria prácticamente ha permitido y nos está permitiendo asumir decisiones en forma colectiva entre todos los que participamos en el desarrollo de la educación sobre asuntos educativos en determinados espacios territoriales, o sea, las comunidades, como es el barrio, la zona, las comunidades, como anteriormente mencionaba. Cuando hablamos de la educación productiva, prácticamente está orientada a garantizar el proceso de producción, conservación y defensa de los recursos naturales de la madre tierra.
Hay un concepto que me parece muy interesante, me gustaría compartir con los escuchas, un concepto aymara quechua, que es el ayllu. ¿El ayllu qué es?
Cuando se funda la escuela ayllu de Warisata, ahí prácticamente inicia este proceso de este modelo educativo. Los aymaras vivían organizados en ayllus. El ayllu estaba conformado por varias familias agrupadas por parentesco. Cada ayllu estaba asentado en un territorio cuyo núcleo principal eran las marcas, o sea, una organización social. Esto implica que en cada ayllu vivían comunidades relacionadas por género, parentesco, por la relacionalidad que tenía en cuanto a saberes, conocimientos, la similitud que se tenía. Además, la forma de administración en lo cual estaban organizados en las marcas, en los ayllus. Cada ayllu estaba compuesto por 10 familias. Cuando se asume este enfoque integral que se desarrollaba en la escuela ayllu de Warisata, es que ahí está integrado prácticamente lo que es el aprendizaje en relación con el trabajo, el aprendizaje con relación a la producción, el aprendizaje con relación a la formación en actitudes, en valores. De esta manera es que se desarrollaba todo un aprendizaje de forma integral, enmarcando toda la vida comunitaria que ellos experimentaban.
La solidaridad tiene un papel importante en este proyecto educativo. ¿Cuál es su papel?
En este proyecto educativo prácticamente se retoma este término de solidaridad, que es un valor que se practicaba en nuestras culturas ancestrales. La solidaridad prácticamente significa un apoyo, una ayuda mutua profunda. Prácticamente la solidaridad no es hoy por ti, mañana por mí, sino que se daba esa ayuda, ese apoyo sin ninguna condición, sin esperar nada a cambio. Era una solidaridad, pero muy desinteresada.
Y a razón de esto, ¿nos podrías hablar sobre el Aini y la Minka?
El Aini prácticamente también es otro valor, es también una solidaridad profunda, pero donde se integra prácticamente a toda una comunidad. O sea que necesariamente vivimos y se ha vivido en un territorio. En ese territorio prácticamente siempre se ha vivido en comunidad y realizando ese trabajo, o sea, el Aini, recibir ayuda y dar ayuda a quien la necesitaba, o viceversa. En cuanto a la Minka, de igual manera, es otro valor también que se practicaba en las culturas ancestrales, en las diferentes comunidades. Había integración prácticamente de toda la comunidad, que participaba toda la comunidad en las labores, en las tareas que se realizaba en la comunidad. Daban esta ayuda, este apoyo, el Aini, que significaba prácticamente como dar ayuda y mañana también seguir prestando a otra persona, más o menos así como jefe.
La estructura organizativa que propone la escuela ayllu, ¿cómo es?
En la escuela ayllu prácticamente tenía una estructura organizativa que ha permitido prácticamente asumir tareas en 4 dimensiones. Primeramente en el aula, luego en el taller, luego en el sembradío y luego en actividades cotidianas. Esto prácticamente dio lugar a la escuela trabajo. De ahí es que se desprende la escuela productiva. Los procesos de enseñanza-aprendizaje en la escuela tenían alta funcionalidad y aplicabilidad en la vida y para la vida. Entonces, esta era la forma de trabajo, esta era la forma de organización ya en el aspecto pedagógico.
La división de clases en esta propuesta pedagógica, ¿dónde queda?
Lo que podemos decir es que no hay división de clases en este proyecto, en este modelo educativo que hoy está asumiendo Bolivia. Simplemente podemos decir que somos una diversidad y dentro de esta diversidad practicamos la equidad, practicamos la simetría, practicamos la justicia social, la igualdad de condiciones económicas, culturales, sociales. Lo que se puede decir en resumen es que es dentro de esta diversidad que somos, estamos unidos, pero no hay jerarquías, no hay clases sociales.
Antes nos has hablado del Parlamento Amauta. ¿Qué es el Parlamento Amauta y qué papel tiene?
Durante el desarrollo de la Escuela Ayllu de Warisata, el Parlamento Amauta prácticamente ha sido conformado por sabios, sabias con bastante experiencia, que por la experiencia adquirieron bastante conocimiento, bastantes saberes, que prácticamente esa organización que ellos tenían y el Parlamento Amauta más que todo dirigía, direccionaba desde abajo, articulando asambleas comunales, donde se tomaba espacios de decisiones, donde el poder no era unipersonal, o sea, el poder no era individual, sino era colectivo comunal. El Parlamento Amauta era elegido prácticamente por consenso y en forma rotativa. De esa manera es que se ha ido respetando esta forma de ver la dirección y la organización en la administración educativa.
Hace un momento nos has hablado de la organización de la escuela sobre la equidad y la igualdad. Me gustaría que nos comentaras un poco el papel que juega el plurilingüismo y la interculturalidad en esta propuesta pedagógica.
La educación plurilingüe prácticamente en la actualidad y en el actual estado boliviano es reconocida. ¿De qué manera? Lo que tenemos y lo que está comprobado e investigado además es que existen 36 naciones, 36 pueblos indígenas originarios. Estas 36 formas de ver, de concebir, 36 cosmovisiones, 36 lenguas son reconocidas por el Estado boliviano. Entonces el plurilingüismo es reconocido y por esta razón es que va a ser una estrategia para el desarrollo del Estado boliviano en sentido de que eso nos va a permitir tener una comunicación y que esta comunicación es muy indispensable para la unidad en la diversidad. Es necesario tener este instrumento y que esté aprobado y fortalecido el plurilingüismo para desarrollar la producción de saberes y conocimientos en el sistema educativo plurinacional.
¿Cómo afronta la aculturación esta propuesta educativa?
El Estado boliviano en la actualidad está emergiendo prácticamente de lo que ha sido procesos de aculturación, de alienación. Pero lo que se está haciendo para poder enfrentar este problema que ha sido consecuencias del colonialismo, recuperando más que todo, revalorizando las culturas originarias. Dentro de las culturas originarias prácticamente están los saberes, los conocimientos, su lengua, sus cosmovisiones, su forma original de ver la realidad, el cosmos. Esto a la vez supone también que para superar esta aculturación se tiene que hacer, realizar una investigación, el estudio, la utilización del arte, de la ciencia, la tecnología, la alimentación y la organización política y el idioma de nuestras culturas ancestrales. Esto va a poder consolidar la identidad de las diferentes culturas y recuperar lo que es nuestro, o sea, lo que recuperar el modelo Ayllu de la Escuela Warisata.
Dentro de las finalidades de esta reforma educativa emprendida por el Estado Plurinacional Boliviano, hay una que me ha parecido muy interesante y que nos gustaría que compartieras, es el vivir bien. ¿Qué es el vivir bien según este planteamiento?
Primero, es importante para nosotros tomar en cuenta, y cuando tomamos el modelo educativo de la Escuela Ayllu de Warisata, donde prácticamente se propone ahí cambios sustanciales en cuanto al aspecto educativo. Además, que este nuevo paradigma implica más que todo un profundo cambio en el sistema educativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el vivir bien significa vivir en equilibrio con la madre tierra, vivir en armonía con todo lo que existe en nuestro planeta. Vivir bien significa tener cuidado y hacer un uso equilibrado de los recursos naturales que tenemos de la madre tierra. Vivir bien además significa el respeto que debemos tener cada una de nosotros, cada uno de nosotros, por la cultura que sea diferente a la nuestra, que practiquemos lo que es la empatía, practiquemos lo que es el diálogo e igualdad de condiciones económicas, sociales, culturales, practiquemos la recuperación de la convivencia armónica que tenían nuestras culturas ancestrales. Y más que todo, equilibrar para vivir en armonía con la madre tierra.
Bueno, existen otras finalidades en la escuela Warisata, en esta propuesta pedagógica. ¿Nos podrías enumerar alguna?
El Estado plurinacional ha emprendido prácticamente las diferentes finalidades, donde se enmarca específicamente en lo que es la educación, una educación descolonizadora, comunitaria, universal, única, diversa y plural, unitaria e integradora, una educación inclusiva e intracultural, una educación intercultural y plurilingüe, una educación productiva, científica, una educación de la vida en la vida, y asume todos los principios y valores que se desarrollaron en la escuela allí de Warisata.
Podemos entender que sea un enfoque integral, puesto que integra muchas dimensiones de la vida para la vida. Yo creo que es muy interesante para todos los demás, no solo en el Estado Plurinacional Boliviano, sino otros que estamos escuchando desde otros lugares del mundo. Pero Betty, ¿tú qué crees que nos puede aportar esta experiencia educativa a otros pueblos de esta nuestra madre tierra?
El modelo educativo de la escuela Ayu prácticamente ha sido, en ese entonces, en 1931, ha sido difundido, desarrollado, practicado en diferentes lugares del mundo. Y es así que el asumir este modelo educativo supone recuperar la libertad, más que todo, supone un proceso de liberación y emancipación, una reafirmación social, política, económica, cultural y lingüística, supone un proceso de recuperación y legitimación de saberes y conocimientos y valores propios como fuente de liberación económica, social, política, mediante la construcción de este modelo educativo. Lo que pensamos siempre que a nivel mundial estamos en un proceso de cambio, ¿no?, que emerge prácticamente desde lo más profundo de las diferentes culturas originarias, desde lo más profundo de los sentires, pensamientos, cosmovisiones de los pueblos ancestrales a nivel mundial. Y esto prácticamente se está irradiando y está repercutiendo en todo el entorno mundial, promoviendo de esta manera un nuevo paradigma, ¿no? Y este paradigma es uno de los más antiguos, este paradigma que lo mencionaba anteriormente, que es el paradigma comunitario, que se cortó, pero que hoy estamos volviendo a retomar para desarrollarlo, que es este paradigma, la cultura de la vida, para poder conservar la vida, tener más humanidad con las generaciones presentes y con las generaciones futuras. O sea, vamos a sustentar al asumir este nuevo modelo educativo una forma de vivir plasmada en la práctica cotidiana de la preservación del cuidado de la madre tierra. Vivir en relación armónica, cuidando la naturaleza, cuidando nuestra madre tierra y todo lo que existe en la naturaleza. Todo esto vamos a lograr si asumimos este nuevo paradigma, este modelo educativo, que prácticamente está emergiendo de lo más profundo de sus sentires y corazones de los pueblos y de todas las naciones indígenas originarias y de todas las culturas.
Habéis escuchado a Beatriz Guanacio, profesora de la Escuela Superior de Maestros Simón Rodríguez de Quillacollo, con una propuesta renovada pedagógica, la Escuela Ayu Warisata, como un proyecto que se está desarrollando a nivel nacional en Bolivia, un proyecto integrador, un proyecto integral que respeta todas las culturas, que propone una nueva manera de concebir el mundo, respetando la vida, la naturaleza, vida comunitaria, empezar a rescatar estos valores de comunidad y solidaridad, algo muy necesario en los tiempos que corren, en los tiempos en los que el capitalismo está dando sus últimos coletazos, el individualismo nos ha llevado casi a la quiebra del planeta, y bueno, algo que podemos exportar naturalmente a todos los rincones del planeta, porque la diversidad es muy grande y es necesario que empecemos a entendernos de otra manera. Gracias.
Muchas gracias, Gabo. Lo sentimos, pero tenemos una noticia de última hora. Vamos a intentar leer un texto que nos han mandado nuestros compañeros Javier y Azalia desde México, y ya vamos a ir despidiéndonos puesto que se nos acaba el tiempo. Este es el texto que nos envía nuestros compañeros de Zapateando. Los medios de masas en México saturaron al oyente, al televidente, al lector con la visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien pasó unas horas en la Ciudad de México bajo la más alta protección de su personal de seguridad y de los cuerpos armados del Estado mexicano. Incluso fueron cerrados los espacios donde Obama participó en actos oficiales totalmente controlados, lugares como el Palacio Nacional, para el cual cerraron Zócalo de la Ciudad de México, el Museo Nacional de Antropología e Historia y el Aeropuerto Internacional, todos ellos tomados por personal de inteligencia, militares y policías. Pero detrás de la cortina mediática e ideológica de esta visita de Estado, agravada con la ironía de mal gusto de transportar al presidente de los Estados Unidos en un vehículo llamado La Bestia, al igual que al tren de carga donde viajan los centroamericanos, se hizo presente el drama anónimo, invisible, pero no por ello menos grave, que viven las y los migrantes. El tema fue silenciado. No hubo una palabra de los presidentes de Estados Unidos y México, cuyas políticas migratorias racistas y discriminatorias, además de violar los derechos humanos, han dejado a los centroamericanos en manos del crimen organizado y del sector criminal del Estado, migra, policías, militares y funcionarios, además de ir generando una creciente xenofobia en algunos lugares de paso de los viajeros. Precisamente mientras los medios destacaban la noticia de Obama, al menos 16 migrantes centroamericanos resultaron heridos en un ataque a machetazos cometido por un grupo criminal en el estado de Veracruz. El reporte oficial redujo a 9 el número de lesionados, trató de engañar a la opinión pública declarando que el saldo era producto de una riña y minimizó las lesiones, todo ello por boca del gobernador veracruzano. Por su parte, Fray Tomás, defensor de los derechos de los migrantes, denunció que la agresión perpetrada por una banda delincuencial en Barrancas, municipio de Cosoleacaque, fue parte de las constantes violencias que el crimen organizado comete contra las personas que viajan encima de los trenes de carga. Son extorsionados para obtener cuantiosos recursos económicos, amenazados con privarlos de la vida, arrojándolos del tren en marcha o agrediéndolos con armas, como ocurrió el día 1 de mayo, un día antes del arribo de Barack Obama a México. Una agresión a trabajadores migrantes perpetrada durante el Día Internacional del Trabajo. En apenas un lapso de 3 días se concentraron en México los dos extremos de la sociedad en América del Norte y Centroamérica, en un vehículo de lujo, el presidente de los Estados Unidos, y por otra parte, en un tren de carga donde viajan expuestos a todos los peligros, desde accidentes hasta la violencia sistemática a que los someten el Estado mexicano y la delincuencia organizada, las y los trabajadores centroamericanos. Las leyes injustas y discriminatorias del poder son causa de la precariedad que expone a crímenes de la humanidad a los centroamericanos, montados en el lomo de un tren que transporta completamente seguras y protegidas a las mercancías dentro de los vagones, pero completamente desprotegidos, expuestos a la muerte, las violaciones, los secuestros y extorsiones a las y los trabajadores centroamericanos sobre los techos de los vagones. Los migrantes son invisibilizados, sus tragedias se quedan entre las redes de las y los defensores o, como una nota menor, en los medios. Las fronteras están abiertas a las mercancías, pero cerradas y llenas de peligros para quienes las producen. No obstante, las y los centroamericanos siguen luchando por encontrar a sus desaparecidos con acciones como la Segunda Marcha de Dignidad Nacional y Madres Buscando a Sus Hijos e Hijas Buscando Justicia, que llevarán a cabo el 10 de mayo en la Ciudad de México organizaciones mexicanas y centroamericanas defensores de los derechos de las y los migrantes.
Bueno, adiós, que acaben de pasar un buen fin de semana y, bueno, un feliz Día de la Madre también, que como ya he dicho antes, para esos que no se acuerden, felicítenla y háganle algo especial. Bueno, pues aquí nos despedimos y nos vemos dentro de 2 semanas otra vez.
Sí, hasta aquí nuestro programa Nómada Sin Tópico. Pedimos disculpa por el final un poco apretado, puesto que los temas han llegado un poco en el último momento, agolpados en el Gmail. Gracias Javier y Azalia por este texto de última hora que hemos podido meter en los últimos 5 minutos. Y esperamos que nos esperen de aquí 15 días Nómada Sin Tópico desde Contrabanda.
Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada. La escuchas todo el día, con tu mano, con tu tía, por la tarde o la mañana, en la silla o en la cama. Estamos en internet, en la frecuencia modulada. Nos escuchas con el podcast o con como te dé la gana.
Escúchanos, mogollón.
Somos una radio libre
que molamos un montón.
Somos una radio libre
del dial de Barcelona.
Somos una radio libre
en internet o en el podcast.
Somos una radio libre.
A mí se escucha la